y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Poder comenzar nuestro programa del día de hoy de esta forma, con el cuarteto Arautos del Rey cantando que Jesús muy pronto volverá. Y esa es nuestra esperanza aquí en la TV Nuevo Tiempo, en la radio Nuevo Tiempo. Con todo lo que hacemos aquí, nosotros comunicamos esa esperanza. Bienvenidos, estamos aquí comenzando nuestro programa Verdades del día de hoy. Soy el pastor Jorge Rampoña y lo vamos a estar acompañando con nuestro equipo durante una hora. Quédese ahí, ¿por qué? Porque en un ratito Arautos del Rey va a estar cantando una música que va a tocar nuestro corazón. ¿Cómo se llama esta música? Se llama Todo Nuevo. Así que si tú necesitas de esa transformación, en el nombre de Jesús, quédate ahí porque Arautos estará cantando en un instante nada más. Hoy vamos a tener una historia también que vamos a estar presentándote, es la historia de Max, así que quédate ahí porque vamos a conocer esta historia. Y claro, lo que siempre hacemos, estudiar la Biblia juntos. Porque eso es lo que nos gusta hacer, nos gusta estudiar la palabra de Dios. Si estás en el lugar correcto, en el mejor lugar, te pido un favor, haz lo siguiente. Llama a toda tu familia. Hoy vamos a tener a Arautos, vamos a tener a Rodrigo Beckner cantando también, vamos a tener una historia y vamos a abrir la Biblia. Llama a toda tu familia, ahí al lado de la radio, al lado de la televisión, donde sea, llámalos, porque hoy voy a estar orando por ti. Dios hoy va a hacer un milagro en tu vida, Dios hoy va a enseñarte algo muy, pero muy importante, y además de eso vamos a adorar el nombre de Jesús a través de buena música. Así que quédate ahí, vamos a hacer una brevísima pausa y después entonces Arautos, la historia y todo lo que tenemos para ti. Quédate ahí, ya estamos regresando con nuestro programa Verdades, aquí en la TV Nuevo Tiempo.
Si al intentar todo fracasó, y si al llorar nadie lo notó, Si gritaste en medio de gran aflicción y ninguna mano te dio solución, piensa que Dios lo ve. No te dejaría sin acoger. El que te creó, que te vio nacer, y con su mirada ve toda la tierra, aunque está cansado por todos verla, piensa que Él es Dios. Dios lo hace todo nuevo, de nuevo, si ese es su querer. Junta los pedazos quebrados, puede hasta la vida devolver. Dios lo hace todo nuevo, de nuevo, si ese es su querer. Cual la primavera que sucede al invierno, cierto como el sol que surge tras la tormenta, Dios lo hace todo nuevo, de nuevo, para ti. Si la esperanza se acabó, oh, oh, solo hay cenizas, nada más quedó. Si desesperado ya no tienes paz, cuando es imposible recomenzar, piensa que Dios lo ve. Dios lo hace todo nuevo, de nuevo, si ese es su querer. Junta los pedazos quebrados, puede hasta la vida devolver. Dios lo hace todo nuevo, de nuevo, si ese es su querer. Cual la primavera que sucede al invierno, cierto como el sol que surge tras la tormenta, Dios lo hace todo nuevo, de nuevo, para ti. Pero necesitas hoy confiar en las promesas que ese Dios te da. Y por la fe las luchas pasarán, mejores días ya vendrán. Avanza, avanza, hay que confiar, hay que confiar. Dios lo hace todo nuevo, de nuevo, si ese es su querer. Junta los pedazos quebrados, puede hasta la vida devolver. Dios lo hace todo nuevo, de nuevo, si ese es su querer. Cual la primavera que sucede al invierno, cierto como el sol que surge tras la tormenta, Dios lo hace todo nuevo, de nuevo, nuevo, de nuevo. Dios lo hace todo nuevo, de nuevo.
Mi nombre es Max Gulling. Vivo en la ciudad de Arturo Noguera. Agradezco a Dios porque nací en un hogar cristiano. Mis padres ya eran adventistas. Mi madre, mi padre, pastor. Mi padre, él era legalista. Y eso me molestaba mucho. En un momento dado, en mi última discusión con mi padre, le dije que quería irme de la casa. Y me fui de casa. Me fui para el mundo a ser un indigente. Viví en la calle. En el mundo pasé hambre. Dejé crecer mi barba. Imagínate, el cabello creció. Quedé todo sucio, abandonado. Comencé a hacer cosas que el mundo me ofrecía. Las cosas se complicaron durante 3, 4, 5, 6. Estuve 7 años en la calle. Ya no aguantaba más. Oré al Señor en oración. Levantando las manos para arriba, dije: Señor, no aguanto más. Sácame de esta situación. ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Quieres que te sirva? Voy a servir. Solamente quítame de esta situación que no aguanto más. Y doy gracias a Dios que orando, Él me dio coraje. Y fui allá, a Santana. Cuando abrí la puerta, mi mamá estaba en la cocina hablando en alemán. Ella decía: Gracias te doy, Señor, porque el que estaba muerto revivió. Y el que estaba perdido fue hallado. Y dije: Vine a pedirte perdón, madre. Y ella dijo: Ya estás perdonado, hijo mío. Dios ya te perdonó. Y yo dije: Madre, quiero pedir perdón a mi padre. Y ella respondió: Hijo, ven a ver lo que sucedió. Y fui hasta la sala y encontré un cuadro muy triste. Llegué y vi a mi padre en una silla de ruedas, en el tercer grado de Alzheimer. No hablaba más. Me arrodillé delante de mi padre y dije: Padre, en el nombre del Señor Jesús, ¿me perdonas? Entonces mi padre me extendió su mano y tomó la mía y dijo: Hijo, ya estás perdonado. Tan solo haz la voluntad de Dios. Doy gracias a Dios porque saliendo de la casa de mi padre, 3 meses después, mi padre murió. 1 mes después, a mi madre. Y yo estoy aquí agradeciendo que Dios es bueno.
Qué historia impresionante la historia que nos acaba de contar Max en primera persona, ¿no? Haberlo tenido todo, después salir de su casa y como él dice, ¿no? Ser casi un ciego, espiritualmente hablando. Ahora, por el otro lado, ver también cómo él fue restaurado por Dios y hoy te está contando esta historia a ti que estás del otro lado. Yo digo gloria a Dios, porque el mismo Dios que hizo milagros en la Biblia hoy está haciendo milagros de restauración. No importa cuál sea el milagro que tú hoy necesites, estoy seguro que Dios hoy va a hacer un milagro en tu vida, también como lo hizo en la vida de Max. Quédate ahí, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa para hacerte un regalo muy especial, ¿ok? Hacemos esta pausa y yo ya voy a estar preparado aquí esperándote para estudiar juntos la Biblia. Ya regresamos aquí en la TV Nuevo Tiempo. Qué bueno que estás ahí y que te quedaste aquí con nosotros para estudiar la Biblia juntos. Pero antes de estudiar la Biblia, yo tengo un regalo muy, pero muy, pero muy especial. Así que bueno, si estás ahí con tu familia, si estás escuchando la radio, mirando la televisión, diles a todos ahí donde están, les digo a todos ustedes que están sentaditos ahí, que hay un regalo muy especial. El regalo es este que está aquí, ¿ok? ¿Qué es? Este regalo es un curso bíblico completamente gratuito que te lo voy a mostrar ahora, ahí donde estás, te lo estamos mostrando. Seguramente ya lo viste, seguramente alguno de tus amigos lo ha recibido, alguien de tu familia lo ha recibido. Yo quiero preguntarte algo, ¿cómo está tu familia hoy? ¿Cómo están tus relaciones interpersonales? ¿Discutes mucho con tu esposa, con tu esposo? ¿Sí? Bueno, hay que arreglarlo de forma urgente, ¿eh? Esto es urgente. Entonces, mi sugerencia es la siguiente. Comienza a estudiar lo que dice Dios acerca de la familia. ¿Cómo hacer? Muy simple. Yo te regalo este curso bíblico y entonces tú aprendes lo que dice la Biblia en relación con la familia. Estás discutiendo mucho con tus hijos, con la suegra, con el suegro, y no sabes cómo hacer para tener un poco de control emocional. Entonces, este es un regalo para ti. ¿Cómo haces para recibirlo? Es muy simple. +55. Anota ahora, ahora, ahora. Sí, ahí donde estás, ahora. Anota en el papel, en la servilleta, en el celular, donde sea, anota. +55 12 98 114 60. ¿Lo anotaste? ¿Sí? Lo repito, +55 12 98 114 60. Algunos me dicen, pastor, ¿por qué invertimos tanto tiempo en explicar este asunto? ¿Por qué invertimos tanto tiempo en hacer un regalo como una revista? Es muy simple, porque tú eres, ustedes son, vos sos nuestro amigo, nuestra amiga. Y entonces, como te queremos mucho, como nos estás ayudando a hablar de Jesús a otros, queremos que tú también seas feliz estudiando la Biblia. ¿Sí? Repito, +55 12 98 114 60. Y si tú no anotaste el WhatsApp, es muy simple. Lo que vas a hacer ahora es entrar a nuestra página de internet, que es estudielabiblia.com. ¿Lo tienes? Vamos, anótalo. Estudielabiblia.com. Y si tú quieres recibir también mensajes gratuitos, si tú quieres recibir mensajes de la palabra de Dios, ¿cómo hago, pastor? Es muy simple. Tú ingresas a nuestro Facebook, que está saliendo aquí en la pantalla. Tú ingresas a nuestro Instagram también. Vas a encontrar allí entonces constantemente publicaciones y vas a saber cómo hacer para estudiar un poco más la Biblia con cada uno de nosotros, ¿ok? Y recordarte también que si tienes WhatsApp puedes recibir nuestros videitos diarios, mis videitos diarios donde abrimos la palabra de Dios juntos para ver lo que Dios tiene para nosotros, ¿está bien? Ahora llegó el momento de abrir la palabra de Dios. Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a orar, porque eso es lo que hacemos. Conversamos un poco con Dios y entonces después Dios conversa con nosotros a través de la lectura de la Biblia. ¿Vamos a orar? Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a hablar con Dios. Padre querido, muchas gracias, Señor, por el privilegio, la alegría que nos das de poder estar en tu presencia en este momento y de poder abrir la palabra para que tú nos hables. Señor, necesitamos de ti y queremos entender realmente lo que tú tienes para nosotros. Así que en este momento nos consagramos a ti, Señor, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero que abras tu Biblia junto conmigo en el Evangelio según San Juan capítulo 9. Evangelio según San Juan capítulo 9. Pero antes de leer la Biblia, me gustaría mencionarte una historia muy interesante que tiene un poco que ver con lo que vamos a hablar el día de hoy. No sé si escuchaste alguna vez el nombre de Joseph Vasconcelos. Él es un estadounidense, nacido en Massachusetts, y él tuvo una enfermedad, o tiene una enfermedad, que se llama retinitis pigmentaria. ¿Qué sucedió con él? Él quedó ciego durante 13 años. Gracias a los avances de la tecnología, pudieron hacer unas gafas, unos anteojos especiales, que cuando se los colocaron, él pudo de vuelta ver a su familia. No sé si habrás visto ese video. Fue un video viral, ¿sí? Un video viral. Y en ese video viral se lo ve a él feliz porque él estaba recuperando la vista. Él no era un ciego de nacimiento. Él era un ciego, una persona que quedó ciega por 13 años y que gracias a unas gafas consiguió volver a ver. Ahora, ¿sabes qué? Aquí en el Evangelio según San Juan capítulo 9 aparece la historia de otro ciego. Alguien que necesitaba de tecnología, sí, puede ser, necesitaba de anteojos, puede ser. Ahora él necesitaba de un milagro. El contexto bíblico nos dice, antes de leer Juan 9, el contexto bíblico nos dice que Jesús se había vuelto a Jerusalén, o estaba en Jerusalén, y pasando cerca del templo se encuentra con esta situación. Y ahora vamos al texto bíblico. Evangelio según San Juan capítulo 9, verso 1, dice así. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y este no es un asunto menor que Jesús diga, o mejor dicho, que Juan diga que este hombre era un ciego de nacimiento. Y te voy a explicar por qué. Porque en la Biblia ya aparecen varias situaciones en las cuales Jesús hace milagros. Perdón, se ven milagros, ¿sí? De ciegos que comienzan a ver. Entonces, pero normalmente todos aquellos ciegos que se registran en algún momento en la historia bíblica o en la historia judía, eran ciegos que no eran ciegos de nacimiento. Entonces aquí es como que Juan le está agregando un grado de dificultad a la historia que él está contando. Entonces dice así: Jesús, al pasar por aquel lugar, vio a un hombre que era ciego, pero no era cualquier ciego. No era alguien como este hombre Joseph de Estados Unidos que quedó ciego durante 13 años. No, no. Era un hombre que nació ciego. Nunca vio la luz del día. Nunca vio un amanecer. Nunca vio un atardecer. Nunca vio los colores. Nunca vio el rostro de su papá, de su mamá. Un ciego. Y un ciego de nacimiento. Ahí sigo leyendo el texto bíblico y aquí viene una sucesión de hechos muy interesantes. Los discípulos le preguntan, verso 2, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Si tú prestas atención en esta pregunta de los discípulos, es como que hay unas tres líneas de pregunta. Pregunta número 1, ¿quién pecó? Segunda, ¿fue este por el ciego? Tercera, ¿o fueron sus padres? ¿Quién pecó? Yo no sé cuál es tu concepto en relación con las enfermedades y con el sufrimiento. Ahora, una cosa es clara. En la idea de los discípulos y en la idea del judaísmo tradicional, que de paso es algo que después se trasladó también a través del cristianismo hacia nosotros, había una idea muy clara en relación con el sufrimiento. Yo fui ahí y busqué un poco y comencé a leer algunas frases muy interesantes del Talmud en relación a lo que dice del sufrimiento. Y en la idea, en la concepción judaica rabínica, de paso tú te puedes preguntar, pastor, ¿qué es el Talmud? El Talmud es un compendio de estudios o explicaciones rabínicas del Pentateuco o de la Torá. Entonces ellos explicaban la Torá, ¿ok? No significaba que eso era palabra de Dios, ellos explicaban la Torá. Ahora bien, ellos dicen así, es por esa razón que los discípulos preguntan, Señor, ¿quién pecó? Y ahí tú vas y tú entiendes que por detrás de esa pregunta lo que los discípulos estaban diciendo es, Señor, lo que pasa aquí es que él está ciego porque él pecó. Por eso está ciego. Él se está mereciendo justamente esa enfermedad, esa ceguera. Ahora bien, mira, ¿qué era lo que enseñaban los judíos? Repito, en el Talmud, en el libro Shabbat 55a, dice, no hay muerte sin pecado y no hay sufrimiento sin iniquidad. ¿Cómo? No hay muerte sin pecado y no hay sufrimiento sin iniquidad. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Que justamente hay sufrimiento porque hay pecado. En otra frase dice esto en el Nedarim 41, dice así, Talmud, ¿ok? Pensamiento judaico. Un enfermo no sana de sus enfermedades hasta que no le hayan sido perdonados todos sus pecados. Queriendo o no, en el concepto judío, lo que estaba por detrás de esa pregunta de los discípulos era, ¿quién pecó? Porque por eso está así. Él se merece su sufrimiento. Y ahí yo te pregunto lo siguiente, ¿cuántas veces te han dicho eso? ¿Cuántas veces tú piensas también que tú probablemente te mereces ese sufrimiento? Porque dices, yo soy muy pecador, entonces me merezco lo que me está pasando. ¿Y cuántas veces te encontraste llorando, solo, sola, y diciendo, Señor, por favor, perdóname, no aguanto más este sufrimiento, como si Dios estuviera castigándote por alguna cosa que tú hiciste? Y tú estás enfermo, tú te divorciaste o tú no puedes pagar las cuentas porque Dios te está enviando ese castigo como un llamado de atención. Discúlpame, pero ahora vamos a ver cómo Jesús confronta esa idea que fue preconcebida en el judaísmo, que fue trasladada al cristianismo y que hoy está dentro de tu cabeza. Mira, punto número 1. En la cabeza de los judíos y en la cabeza de los discípulos, perdón, en la cabeza de los discípulos el pensamiento era así. Él está ciego porque él pecó, porque eso es lo que nos enseñaron todos los rabinos. Ahora bien, segunda cuestión, que aquí es importante pensarlo. En el concepto rabínico, los niños, los bebés no pecaban. ¿Cómo podía ser entonces que si él había pecado, ya había nacido ciego con un castigo de Dios? Porque las enfermedades en el pensamiento de ellos eran castigo. Cuidado que puede ser el mismo pensamiento que tú tienes. Es como que Dios te está castigando porque hiciste, no. Tienes que parar de pensar de esa forma, porque no es eso lo que Jesús quiere enseñarte el día de hoy. Entonces, vamos a ver eso. Primero, ¿quién pecó? El concepto era claro, alguien había pecado, porque se merecía el sufrimiento. Segundo, fue él el que pecó. Ahí entonces fui a investigar un poco más sobre este asunto, y ahí me di cuenta de lo siguiente. Me di cuenta que el judaísmo o los rabinos estaban divididos en dos líneas de pensamientos. Por un lado, estaban los que decían que los niños, los bebés, pecaban antes de nacer intencionalmente. No estoy hablando de naturaleza pecaminosa, estoy hablando de pecado intencional. Y otros llegaron a la conclusión de que no, el niño, el bebé, no peca intencionalmente. Ahora bien, entonces, ¿cuál era el pensamiento de esa época? Probablemente el pensamiento de esa época era que alguien había hecho para que él algo habían hecho a alguien para que estuviese de esa forma. Y esos alguien tenía que ser nada más y nada menos que quién, que su papá o su mamá. ¿Por qué? Libro de Éxodo capítulo 20, verso 5, y esto era un pensamiento recurrente judío. Repito, Éxodo capítulo 20, verso 5 dice así. Dice que Dios va a castigar la maldad de los padres hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahora, también dice ese texto bíblico que Él hace misericordia a millares, a aquellos que aman, a aquellos que lo siguen. Me voy a detener en cuál frase, el pensamiento de ellos. Si Él no había pecado, si Él había nacido ciego, pero Él no había pecado, entonces la culpa la tenían sus padres, porque realmente Dios estaba castigando hasta la tercera y cuarta generación. Y si no habían sido sus padres, habían sido sus abuelos. Pero una cosa era clara. En la cabeza de ellos, alguien tenía la culpa de que ese ciego estuviera ciego de nacimiento. Ahora, yo mencioné el texto de Éxodo 20. ¿Será que esto es cierto? ¿O será que hay una respuesta por detrás de todo esto? Si tú sigues leyendo el texto bíblico, y vamos a buscar la Biblia, ¿ok? Vamos entonces a buscar la Biblia, ven conmigo, porque yo quiero leerte lo que dice la Biblia. Mira, vamos al texto bíblico ahora donde Jesús va a responderle. ¿Quién fue el que pecó? Jesús dice en el verso 3, no es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten, en él ha llegado este momento. Aquí hay algo que es importantísimo que tú tomes en consideración hoy, ahora, en este momento. Y primera idea que tú necesitas reforzar, frisar, dejar aquí grabada en tu mente, en tu cabeza, en tu frente, escríbela en algún lugar. Punto número uno. La enfermedad, el sufrimiento o cualquier otra cosa que te esté pasando no es por culpa de tus pecados. Dios no te castiga con enfermedad y con sufrimiento por causa de tus pecados. Tú estás sufriendo, yo estoy sufriendo, todos nosotros sufrimos porque vivimos en un mundo de pecado y eso es diferente. Ahora, si tú te pones a pensar un poco, ¿qué es lo que hay por detrás de esa filosofía de Dios es el que manda el castigo, Dios es el culpable de tu sufrimiento? ¿Quién está por detrás de todo eso? Quien está por detrás de todo eso es Satanás. Y es Satanás quien realmente produce el sufrimiento en nuestras vidas. No es Dios. Dios no castiga por el pecado. Dios va a castigar en un juicio a los pecadores por el pecado. Pero no es que Dios te manda el sufrimiento ahora. El sufrimiento que tú estás teniendo es una consecuencia de que nosotros estamos en un mundo de pecado. Y es Satanás que está enviando muchas veces enfermedades, preocupaciones, dolencias, sufrimiento a tu vida para hacerte renegar de Dios y decirle, Dios, tú tienes la culpa de lo que me está pasando, cuando en realidad no es Dios. Y Jesús lo deja claro, miren, no fue ni los padres ni fue él los que pecaron. Esto tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que la gloria de Dios se manifieste. Amén. Que la gloria de Dios se manifieste también en tu vida. Pero pastor, me duele. Claro que duele. Claro que duele sufrir. Nosotros no fuimos hechos para sufrir. Cuando Dios nos creó para que seamos felices. El sufrimiento no estaba dentro de los planes originales de Dios. El sufrimiento es un intruso en los planes de Dios. Y llega a través de la transgresión de Satanás. Y Satanás es el culpable de ese sufrimiento. Ahora Dios le va a poner un punto final. Dios le va a poner un punto final a tu sufrimiento y le va a poner un punto final a todo lo que Satanás está haciendo en tu contra. Ahora, tú tienes que entender esto. Y este es el punto central. Tú tienes que entender que en medio de tu sufrimiento Dios va a llegar para hacer un milagro. Y eso es lo que yo quiero que te quede claro el día de hoy. Dios va a llegar a tu vida para hacer un milagro porque Él tiene un propósito. Y porque a través de tu sufrimiento, Dios quiere un resultado. El resultado es que todo lo que te pase a ti, que el milagro que vas a tener en tu vida sea para gloria y para honra de Dios. Dios lo va a hacer en tu vida. Dios hoy puede hacer un milagro como lo hizo en la vida de aquel ciego. ¿Qué pasó con el ciego? Viene el momento de la curación. El texto bíblico nos dice que era sábado. Y que en ese momento Jesús estaba viniendo cerca de ese ciego para hacer algo. Dice que Dios había enviado a Jesús, estoy leyendo el verso 4 y después voy a leer el verso 5. Dios había enviado a Jesús para que Jesús trajese luz al mundo. Para que Jesús trajese luz para ese ciego que estaba postrado durante toda su vida sin poder ver la realidad. Ahora Jesús viene para mostrar la realidad. Y Jesús hace algo insólito. Verso 6 dice, escupió en tierra, hizo lodo con saliva y untó los ojos del ciego. Y ahí tú te preguntas, pastor, tres cosas. Escupió, hizo barro, escupió, untó y lo mandó a lavarse. Dos de esas acciones tienen que ver con lo que Jesús hace. Y una de esa acción tiene que ver con lo que el ciego tuvo que hacer para recibir la vista. Algunos dicen que en la antigüedad los antiguos creían que la saliva tenía propiedades curativas. Eso no se ha confirmado científicamente todavía. Entonces, ¿por qué Jesús hace saliva? Y mira, interesante, esto lo vamos a hablar en otro sermón porque no nos da el tiempo ahora. Pero mira, era sábado. En teoría, la ley judaica prohibía que alguien escupiese e hiciera barro. Jesús en sábado escupe, hace barro. La ley judaica también, no la ley de Dios, ¿ok? No la ley de Dios, la ley judaica prohibía que alguien untase alguna cosa y menos aún untase los ojos de alguien. Entonces, primera transgresión de la ley judaica que Jesús hace, escupe, hace un barro. Segunda transgresión, unta los ojos del ciego. Tercera transgresión, en teoría, hace que el ciego camine hasta el estanque de Siloé para lavarse los ojos. Si la saliva de Jesús no tenía propiedades curativas, porque la Biblia no dice eso, si no era necesario que se le untase barro en los ojos al ciego, Jesús podría haber dicho, sánate, y así como resucitó Lázaro, como hizo cualquier otro milagro, solo Jesús decirlo, el ciego hubiese podido quedar curado, ¿sí o no? Sí, ok. ¿Por qué no lo hizo? Porque el ciego necesitaba reafirmaciones por parte de Jesús para que su fe sea fortalecida. En la cabeza del ciego, recuerda, él era un pecador. En la cabeza del ciego, él merecía, en ese momento él merecía el castigo, porque él era un pecador. Ahora, Jesús se le acerca, y en el momento en el que Jesús se le acerca, ahora él tiene que ser curado. Y es ahí en ese momento, cuando Jesús hace barro, de su propia saliva, le unta los ojos y lo manda a lavarse. El ciego se sentía de una forma. Y ahora Jesús dice, mira, ¿sabes qué? Tú tienes que tú tienes que entender que yo soy el que tiene poder. Tú tienes que entender que soy yo el que hace milagros en tu vida. Tú tienes que entender que yo soy, no es la saliva, ¿sabes? No es el barro. No es que te laves en el estanque. El ciego necesitaba confirmaciones y fue por eso que Jesús lo hizo. Pero Jesús tiene poder de, en este momento, en un chasquido, cambiar tu vida, transformar tu vida. Pero tú necesitas ejercer fe. Dice el texto bíblico que el ciego ejerció fe. Fue caminando, tanteando como pudo, se lavó y dice que volvió curado. Repito, no me voy a detener en la discusión de sábado o no sábado. Aquí el punto principal es, no es Dios quien nos castiga con enfermedad o sufrimiento por causa de nuestros pecados. Sufrimos porque estamos en un mundo de pecado y porque Satanás es el príncipe de este mundo. Pero, tercer punto, es Jesús quien viene hasta donde nosotros estamos con sus acciones, muchas veces contradice nuestras propias estructuras mentales y a través de esa confrontación que Él hace con nosotros, Él ahora restaura nuestra fe en Él para ver los verdaderos milagros. Es eso lo que Jesús va a hacer en tu vida hoy. Y es por esa razón que tú estás escuchando este mensaje en este día. Porque es Jesús quien quiere hacer un milagro en tu vida. Traerte luz en medio de las tinieblas espirituales. Traerte luz en medio de tu sufrimiento. Tú me dices, pastor, pero yo quiero ser curado. Pastor, yo quiero parar de sufrir. Pastor, yo quiero esto, yo quiero lo... Ok, yo entiendo esto. Pero tú tienes que entender primero que la principal curación que Jesús quiere hacer en tu vida no tiene que ver con sacarte la ceguera física. Tiene que ver con el hecho de quitarte tu ceguera espiritual. Es eso lo que Jesús quiere hacer en tu vida. ¿Por qué digo esto? Simple. Si tú te pones a pensar unos versículos más adelante, después de toda la discusión, vienen los padres, los fariseos le preguntan y le dicen, ¿qué piensas tú? No sé, la única cuestión es que él está curado. Le preguntan al ciego, ¿era ciego de nacimiento? Sí, era ciego de nacimiento. ¿Quién te curó? No sé quién me curó. La única cosa que yo sé es que él me curó. Listo, él hizo el milagro, creo en él. Ahí hay toda una discusión. Pasa poco tiempo, la Biblia no dice cuánto tiempo pasó. La Biblia no dice cuánto tiempo pasó. Pero sucede algo muy interesante. Dice que Jesús ahora se encuentra con el ciego. Y tienen una conversación donde el ciego ahora, porque el ciego no lo había visto a Jesús. El ciego ahora entiende quién era realmente Jesús. Por eso te digo, el principal milagro no fue la sanidad ocular. El principal milagro no fue específicamente la sanidad a través de la restauración de su retina y de todo. No, 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 no. Mira cuál fue el principal milagro que Jesús hizo en la vida. Verso 35. Oyó Jesús que lo habían expulsado, capítulo 9, verso 35. Oyó Jesús que lo habían expulsado y hallándolo le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Verso 36. Respondió él, dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues lo has visto, el que habla contigo, ese es. Es maravilloso. Es maravilloso ver cómo ahora la restauración de la ceguera no es solo física. Voy a terminar de leer y te explico. Entonces dice Jesús en el verso 37, pues tú lo has visto. Verso 38, y él le dijo, creo, Señor. Y en ese momento, ¿sabes lo que pasó? Aquel ciego se arrodilló, aquel ciego adoró a Jesús, aquel ciego comenzó a llorar de alegría porque Jesús ahora no solamente había curado sus ojos, Jesús ahora había curado también su fe. Aquella fe que durante tanto tiempo había estado presa por causa de los prejuicios, de los preconceptos, de las creencias equivocadas que él tenía en relación con Dios y con el pecado. Ahora él estaba siendo restaurado. Y cuando se encuentra cara a cara con Jesús, cuando se encuentra ojo a ojo con Jesús, ahora puede ver la luz del mundo. Y ahora Jesús le dice: mira, yo soy el que te sané. Tú crees en el Hijo de Dios. El ciego dice: creo. Y en ese momento dice el texto bíblico que él lo adoró. Es eso lo que te estoy diciendo el día de hoy. Ese es el punto principal de nuestro mensaje, de lo que la palabra de Dios tiene para decirte el día de hoy. Tú muchas veces puedes estar preocupado por tu problema físico, pero Dios no solo está preocupado por tu enfermedad física, Dios está preocupado para curar tus enfermedades espirituales, tu falta de fe. Eso es lo que Dios quiere curar en tu vida. Y fue eso lo que Jesús curó en la vida de aquel ciego. Aquel ciego necesitaba la confirmación de que Dios lo amaba. Y Dios llegó a través de Jesús. Y a través de un acto simple, confirmó su fe. Y confirmó también de que este hombre, a pesar de haber estado ciego, de haber sufrido toda su vida, merecía el perdón de Dios y merecía la restauración de Dios. Es eso lo que tú necesitas entender. Hace un tiempo atrás yo estaba como pastor en un distrito y en esa iglesia teníamos a una hermana de iglesia que se le diagnosticó cáncer. El tiempo fue pasando y su salud se fue deteriorando cada vez más. Un día, en una de mis visitas, yo noté que ella estaba cada vez más deteriorada. Ella ya usaba un pañuelo, ya se la notaba en sus rasgos, más debilitada, mal. Y en un momento dado ella me dice: pastor, ¿usted cree que Dios me perdonó? Ahí yo me quedé pensando, ¿no? Y le pregunté: ¿por qué piensas esto? Ella rompió en llanto y comenzó a contarme su historia. Me dice: pastor, ¿sabes? Cuando yo era un adolescente, yo quedé embarazada, pastor. Y mi novio, o aquella persona con la cual tuve relaciones sexuales, no quiso al bebé. Mis padres no sabían. Y fui a hacer un aborto, pastor. Y pastor, queriendo o no, eso es algo que me carcome la conciencia, me carcomió la conciencia toda mi vida. Ahí me di cuenta de una cosa. Ella estaba pensando que ya estaba postrada en una cama de un hospital con cáncer, a punto de morirse, porque Dios no había perdonado su pecado. Si tú estás pensando de esa forma, estás equivocado. Dios te ama a pesar de lo mal que hiciste. Dios quiere hoy hacer un milagro de restauración en tu vida. Y yo quiero orar por ese milagro. Quédate con estas palabras ahora. Porque nuestro amigo Wagner, Rodrigo Wegner, él va a cantar ahora. Y yo voy a hacer una oración después de que él cante esta canción. Entonces presta atención porque Dios te va a hablar a través de esta canción. Y yo estaré orando aquí por ti. Pero necesito decirte algo más, así que no te vayas. Escucha esta canción, es para ti. Dios tiene un mensaje especial.
Solo en la
siente. Tan solo de pensar, porque a mi vida le diste la libertad. Cambiaste todo mi corazón, lleno de maldad, por uno limpio y nuevo, hecho con tierno amor. ¿Cómo olvidarme de ti?
Gracias, Rodrigo, por cantar esta linda música. Y gracias a ti por quedarte, porque yo sé que tú necesitas esta oración el día de hoy. Volviendo a la historia que te estaba contando de aquella hermana de iglesia que estaba en el hospital postrada en una cama con cáncer. Cuando yo le pregunté a ella si se sentía perdonada, ella me dice, claro que no, pastor, no me siento perdonada. Me siento una asesina. Me siento una basura, pastor. Y queriendo o no, pastor, yo sé que esto que estoy teniendo ahora es por culpa de mi pecado. Yo la miré a los ojos y le dije, hermana, ¿Tú crees que un Dios de amor, un Dios que envió a su Hijo, al único Hijo que tenía, a esta tierra para morir en una cruz, en la cruz del Calvario, tú te piensas que Dios va a estar feliz porque tú estás sufriendo en la cama de un hospital y que Dios te lo está haciendo a propósito esto para que tú entiendas que necesitas de Él? Y le pregunté, ¿tú te arrepientes de tu pecado? Y ella me dice, sí, pastor, me arrepiento. Me arrepiento de todo corazón. Ahí entonces le dije, mira, ¿sabes qué tienes que hacer? Si tú te arrepientes de tu pecado, le hice la misma pregunta que Jesús le hizo al ciego. ¿Crees en el Hijo del Hombre? ¿Crees en el Hijo de Dios? ¿Crees y aceptas a Jesús como tu Salvador personal? Y con lágrimas en sus ojos ella me dice, pastor, creo. Entonces cree también en su perdón. De la misma forma que aquel ciego, al cual Jesús le salió al encuentro en una calle de Jerusalén. Un ciego de toda la vida cargando sus culpas, su sufrimiento. Ese ciego fue encontrado por Jesús. Hoy Jesús vino a buscarte a ti. Jesús te ama tanto. Jesús te ama tanto que no interesa lo que tú hayas hecho. No interesa cuán lejos hayas ido. Jesús hoy te dice, si crees en mí, yo te voy a restaurar. Jesús va a sacar toda esa ceguera, va a limpiar tus ojos espirituales, te va a llenar de luz y de felicidad. Ahora mi pregunta es, ¿crees? ¿Crees? Si tú crees, levanta la mano ahí donde estás del otro lado, pues yo voy a estar haciendo una oración por ti. ¿Puedo hacer una oración por ti? Cierra los ojos ahí donde estás. Yo voy a hacer una oración. Señor, gracias, porque sé que en este momento tú vas a estar haciendo un milagro en la vida de muchas personas. Milagro de restauración, de perdón, Señor. Da luz y vida para aquellos que necesitan de ti, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga grandemente. Y recuerda algo. Nosotros aquí estudiamos la palabra de Dios junto contigo para mostrarte lo que tiene Dios para ti. Te espero en el próximo programa, pero mientras tanto recuerda pedir nuestros cursos bíblicos, escribirnos y recuerda, lo dice Jesús en su palabra, entonces es verdad. Que Dios te bendiga y nos encontramos en nuestro próximo programa.